Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 26 de abril del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, en el 1470 del cuadrante AM y en el 106.3 FM. Al mundo entero también a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial aquí en Puerto Rico, no importando en la parte del mundo que usted se encuentre, después que haya internet, usted puede acceder a programación radial, ¿verdad?, de todas las emisoras de Puerto Rico, pero también, obviamente, de Cumbre 1470. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Y se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando desde el pueblo de Lares, en todas sus frecuencias, ¿verdad? AM, 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. También le extendemos el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y en el Facebook Live también de la emisora. Ahí puede encontrar la emisora tecleando Cumbre 1470 en el buscador de Facebook y desde ahí puede acceder no solamente a este programa, sino toda la programación diaria que tiene Radio Cumbre. Tanto en mi página personal de Facebook como en la de la emisora, el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. También nos pueden seguir en nuestras páginas en el internet, donde también hacemos un share para que los programas de radio pues queden también grabados por un tiempo allí. Pueden ir a la página, a la antigua página de Morality Media de Puerto Rico, que se accede bajo moralidad.com, y la nueva página, ¿verdad?, que ya lleva un año en el aire, contralacorriente.net, no .com, contralacorriente.net. Hoy tenemos pues varias cosas, ¿verdad?, para compartir con ustedes, ¿verdad? Y siempre decimos, ¿verdad?, que tenemos unas cuantas cosas y después siempre se nos queda algo, ¿verdad? Pero yo quiero comenzar con algo que me pasó esta semana y que me arrojó luz, un recordatorio más bien, ¿verdad?, de cosas que están ocurriendo, ¿verdad?, en nuestro país. Me tocó estar un día, ¿verdad?, en un local que tenemos, ¿verdad?, que es una iglesia. Y pues le fueron a dar mantenimiento a todos los aires acondicionados. Y usted sabe, pues, que en una iglesia donde hay salones y unas cuantas cosas, pues hay bastante, ¿verdad? Así que no es un trabajo de 2 horas ni de 3 horas, un trabajo básicamente del día entero. Y pues uno se lleva el iPad, se lleva el celular, si tiene alguna lectura, pues dice, pues voy a aprovechar, ¿verdad? Voy a estar 8 horas en un lugar, pues voy a aprovechar para leer. Y algo bien curioso, ¿verdad?, me ocurrió, y fue que nosotros tenemos una biblioteca, ¿verdad? Durante todas las décadas que yo fui pastor, pues yo compré muchísimos libros. Yo tengo una biblioteca de más de 500 libros. Y obviamente, ¿verdad?, pues Cuando me jubilé, pues le cedí esa biblioteca, se la cedí a la iglesia, ¿verdad? Para que las personas que quieran ir y, ¿verdad?, saber de algún tema particular, pues allí hay libros que tocan variedad de temas, ¿verdad? Muchos de ellos temas de actualidad. Y obviamente se está reclasificando todo y entre esa reclasificación, pues todavía hay libros allí en el piso esperando, ¿verdad? Decir, bueno, pues esto va para tal sitio, o vamos a hacer una sección nueva con este nombre y ahí va a ir ese libro. Y vi un libro que se publicó en el 1985, titulado Reinos en Conflicto, Kingdom in Conflict. Lo escribió Chuck Colson, pues Charles Colson era el nombre, se conocía como Chuck. Y este abogado fue uno de los convictos, ¿verdad?, por el caso de Watergate, ¿verdad? La gente después de Menudo, no sabe qué es eso, ¿verdad? La gente, digo, de antes de Menudo, pues tal vez se recuerden, ¿verdad?, que hubo un escándalo en Estados Unidos, en política, que ahora eso sería nada, pero para aquellos tiempos donde había unos valores y donde se respetaban esos valores como cultura, pues hubo un robo, tipo espionaje político, en un hotel, ¿verdad? Donde se intervino una oficina de creo que de un psiquiatra, y eso se conoció como el caso Watergate. Ese caso llevó al presidente Richard Nixon a renunciar, ¿verdad?, ante la situación de que podía ser acusado. Y en aquellos tiempos, pues parece que pues, la opción fue o renuncia o mira, o enfréntate a lo que te viene. Y él renunció, pues obviamente sus ayudantes, ¿verdad?, pues fueron a la cárcel. Y entre esas personas que fueron sus ayudantes, que encubrieron y fueron parte de todo ese delito que se cometió, estaba Charles Colson. Charles Colson comienza, ¿verdad?, a cumplir su pena en una cárcel federal. Y en ese momento él era un católico, ¿verdad?, no practicante, un católico, ¿verdad?, cultural. Pero allí, pues obviamente, cuando la gente cae presa, pues tiene muchas opciones, tiene mucho tiempo también para reflexionar sobre las cosas que hizo. Y él tuvo un verdadero encuentro con Dios, ¿verdad? No, no como muchos de los que por ahí se pululan en las redes, y por eso voy a tocar algo de eso. Sino un encuentro genuino, ¿verdad? Cumplió su condena y salió de la cárcel y le dedicó el resto de su existencia humana, aparte de que era un autor y escribió muchísimos libros, se lo dedicó al sistema carcelario de los Estados Unidos. O sea, estuvo preso, no se olvidó de los presos y decidió hacer un ministerio para tratar de mantener la familia de los presos unida, aun cuando hubiera una parte, ¿verdad?, encarcelada. Y también pues hizo un trabajo para que todas aquellas personas que salieran de cumplir una sentencia, pues varias personas en la comunidad ya le tuvieran un trabajo, ya le tuvieran un acomodo para que pudiera hacer su transición de a la cárcel nuevamente a ser, ¿verdad?, un ciudadano, ¿verdad?, y estar en la libre comunidad para que no tuvieran que reincidir y volver a caer en la cárcel. Toda su vida la dedicó a eso, por eso se ganó montones de premios. Todas las cosas de reformas penitenciarias que hizo fueron alabados, premiados, no solamente en Estados Unidos, sino en un montón de partes del mundo, ¿verdad? Y él escribió, uno de los primeros libros que escribió fue este libro que les acabo de mencionar, Reinos en Conflicto, donde él narró su testimonio como político. Ahora, desde la óptica de ya ser una persona cristiana, pues hizo un libro y lo dedicó a lo que es la política, el poder y el púlpito, o sea, el púlpito religioso, ¿verdad? Y cómo pueden interactuar esas tres cosas, los peligros que hay dentro de eso, de ese mundo, y las manipulaciones que también se dan en ese mundo. Y yo quiero compartir eso con la audiencia en el día de hoy, porque, mire, aquí todavía hasta el día de hoy hay gente sigue escribiendo, aunque ya usted sabe que el ciclo de noticias en Puerto Rico es corto, así que ya lo de la alegada conversión de Pierluisi, pues ya eso no es noticia, ya eso es pasé. Pero duró su semanita y pico después que hace un par de domingos atrás el gobernador de Puerto Rico anunció una actividad política, que no era la mejor actividad para hacer ese tipo de anuncios, pero al otro día tenía reuniones con líderes religiosos, bueno, y quiso, ¿verdad?, que eso fuera el titular del domingo hasta el día siguiente, ¿verdad?, que iba a reunirse con grupos de pastores, ¿verdad? Casi nada, o sea, bien planificado. Y hay gente que dice, no, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Es que con los políticos a veces darle el beneficio de la duda es un poquito difícil. Pero Charles Colson tiene un capítulo que se llama Los peligros de la política en su libro. Y yo traduje, porque todo esto está en inglés, por lo menos dos páginas de ese testimonio, y yo quiero leerlo para que la gente que me escuche sepa cómo es que se maneja el asunto político-religioso a nivel de las esferas estas gubernamentales, ¿verdad? Esto lo escribió en el 1985, pero tiene relevancia para el 2024, año electoral, porque hay cosas que no cambian, hay libretos que todavía siguen siendo iguales. La única diferencia, ¿verdad?, que usted no va a comparar, pues, una pequeña isla como Puerto Rico o el cargo de gobernador con lo que es la presidencia y el poder que tiene la presidencia de los Estados Unidos y la cantidad de empleados y toda la dinámica. Pero yo quiero que usted preste atención a lo que escribió y testificó un Charles Colson hablando de cuando él no tenía Cristo, cuando él sencillamente era un empleado de confianza, uno de los ayudantes principales del presidente Richard Nixon. Y voy a leerlo y usted, según voy leyendo, piense si esas cosas no se parecen a cosas que se dan en el país. Dice él, estudié los clásicos políticos, particularmente la estrategia diseñada por Clark Clifford para Harry Truman en la elección del 1948. Aprendí que Clifford buscó el favor de diversos grupos de intereses especiales, uno por uno, construyendo unos bloques de votantes y convirtiéndolos en sorpresivas mayorías. Mi primer memorando al presidente delineaba una estrategia similar, echar a un lado a las minorías, pero ir a buscar, entre otros, a personas que pudieran apoyarnos, tanto en el mundo de los negocios como en las fincas agrícolas, a conservadores que pudieran estar en las uniones obreras, cultivar a los evangélicos del sur, construir coaliciones entre católicos y votantes de cuello azul del noreste y el medio oeste. Y le di el nombre a la estrategia de Middle American Plan, el plan de la América promedio. Más tarde le cambié el título a Silent Majority Strategy, la estrategia de la mayoría silenciosa. Y mire lo que él dice de su plan. El plan era cínico, pragmático, bueno políticamente hablando y diseñado para explotar a cualquier aliado que nos permitiera que lo cultivásemos. O sea, que cualquiera que mordiera el anzuelo lo iban a explotar políticamente en beneficio de la administración de Richard Nixon. Sigue diciendo y escribió sobre ese memorándum. Dice, Nixon lo adoró. Mi memo fue devuelto en pocos días con varias anotaciones en el margen del mismo presidente, con comentarios como correcto, hazlo, estoy de acuerdo. El memo se convirtió en uno de mis documentos clave de estrategia política para la presidencia de Nixon. Preparándome para la ejecución del plan y llevarlo a la práctica, empecé invitando a líderes claves a la Casa Blanca, siguiendo un escenario totalmente planificado, escuche esto, para sacar el mayor beneficio político. Primero, cenaban conmigo en el comedor ejecutivo localizado en el sótano del ala oeste de la Casa Blanca, ¿verdad? Lo anterior precedido con escoltar a mis invitados pasando frente a guardias que saludaban, saludos así militares, a través de un largo corredor con fotos del presidente en acción. Luego pausaba en la puerta de entrada del comedor apuntando a otra puerta a la derecha. Ese es el salón de situación, les decía con voz dramática. Muchos sabían que existía ese salón porque lo escuchaban en los medios, que era donde se llevaban a cabo y era el centro nervioso de las legendarias, super secretas reuniones de las altas esferas de la seguridad nacional. La sola frase de el salón de situación evocaba en la mente de mis invitados imágenes de paredes descubiertas de mapas, de computadora, varios generales estudiando los movimientos militares de la Unión Soviética. La realidad es que no era sino un salón grande, con gente al frente de equipos de comunicación y alguno que otro mapa viejo en la pared. Los centros reales de comando habían sido mudados para el Pentágono después de la Segunda Guerra Mundial. Y me detengo, sí, pero todavía el salón de situación existe, ¿verdad? Todavía eso existe para que cuando el presidente está en Casa Blanca, por lo menos las personas que pertenecen a su equipo de seguridad nacional estén allí con él. Hay otras cosas que son de aspecto militar que se dan en el Pentágono. Mire lo que sigue diciendo Charles Colson. El efecto dramático de estos escenarios sobrecogían al más escéptico de los adversarios. Un líder de una unión, un demócrata de toda una vida, que nunca había visitado la Casa Blanca, desde el primer almuerzo que tuvimos, me dijo que estaba disponible para ayudar en cualquier etapa de la campaña. Un miembro de una asamblea municipal de Chicago, con estrechos lazos con los polacos, se alineó de inmediato con nosotros. En aquello que necesitábamos invertir más esfuerzo, se le daba un recorrido a los pisos superiores después de un almuerzo. Si el presidente estaba fuera de la Casa Oval, de la Casa Blanca, los llevaba a la oficina Oval con un ambiente de reverencia. Si el presidente se encontraba, siempre preguntaba, obviamente con un prearreglo, si mi visitante podía saludar al presidente. A los visitantes se le caía la quijada cuando me escuchaban acercarme a la oficina Oval y decir en forma casual, aunque estaba planificado, señor presidente, estaba almorzando con Jim, ¿podemos saludarlo brevemente? Nixon era un maestro en este tipo de juego. Siempre le regalaba a sus estupefactos visitantes con unos botones dorados con el sello presidencial. Se refiere a los botones estos que se pegan en las gorras o los pins que se ponen en los gabanes. La persona salía de esa oficina sobrecogido de emoción. Casi se inclinaban en reverencia al presidente. No era fácil resistir la tentación de la oficina Oval. Llevé a todo tipo de grupos a conocer al presidente, desde ganaderos amistosos hasta educadores sofisticados, donde hablábamos desde los recortes al presupuesto hasta la guerra de Vietnam. Siempre pasaba lo mismo. Mientras estábamos en la recepción, muchos hablaban de sus quejas y se repetían unos a otros: yo le voy a decir al presidente lo que está pasando. Yo le voy a decir al presidente que tiene que hacer algo. Luego, cuando venía uno de los ayudantes a escoltarnos, se levantaban con la frente en alto, marchaban hacia la puerta, Pero una vez abría y el ayudante anunciaba, el presidente los va a recibir, y entraban en la oficina oval, de momento era como si olieran una fragancia intoxicante. Algunos hasta tenían muchísimo cuidado de no pisar la alfombra azul que tiene grabado el gran sello de los Estados Unidos. La voz y presencia del señor presidente, como la de cualquier otro presidente, llenaba esa oficina. Bueno, voy a pausar aquí, ¿verdad?, para escuchar mensajes de interés. Y regresamos en breve con el segundo segmento de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Para una mamá especial, agua Nikini, 35 de 16.9 onzas a $3.99. Muslos de pollo con cadera Estados Unidos, back portion, 65 chavitos libra. Coca-Cola regular, 1.75 litros, 99 chavitos. Edición especial personajes de Marvel. Blanqueador Clorox, variedad, 128 onzas, 2 por 4 pesitos. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Consigue el regalo perfecto para mamá en el insert dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 8 de mayo del 2024.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-05824.
¡Qué alegría poder anunciar! Para que todos lo sepan, que no se quede nadie sin enterarse. Todos están invitados. Y el que no vaya, se la pierde. Es la venta nunca antes vista, llena de especiales en... Adivina, adivinador, es la venta de Mueblería Lares. Especiales en neveras, estufas, lavadoras, juegos de sala, juegos de cuarto, juegos de comedor. Y lo mejor, estos especiales son fiaos. Y si son especiales fiaos, ¿cómo serán los especiales cash en Mueblería Lares? Calle Pedro Albizu Campos, número 18. Y qué bueno es tratar con amigos. Llámanos al 787-897-2380 y 787-897-2722. Tenemos estacionamiento seguro frente a la mueblería y entregamos en toda la isla. ¡Mueblería Lares! ¡Retosando! ¡Negociamos!
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
Cada minuto cuenta cuando se trata de la salud de tu familia. Según tu ingreso, composición familiar y otros requisitos, puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable. WIC es para ti. Entra a wic.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805. Elegibilidad automática para participantes de Head Start, Medicaid y PAN. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-06. 1-833-253-154.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Antes de la pausa, en el primer segmento estábamos hablando de cómo las personas que trabajan en las altas esferas gubernamentales manipulan a las personas que están al frente de diferentes organizaciones, incluyendo las religiosas. Y cómo una persona que fue ayudante, uno de los ayudantes principales de Richard Nixon, en un momento dado de su vida que no tenía a Dios en su corazón y que participó del caso de Watergate, tuvo que ir preso por eso, una vez, ¿verdad?, que sale a la libre comunidad como un hombre completamente nuevo, que tuvo una experiencia real y verdadera, no como las que a veces la gente quiere aparentar con motivos politiqueros tener, sino una experiencia real y verdadera, y le dedicó, y una prueba y un fruto de que Charles Colson tuvo un encuentro con Dios fueron los días que le quedaron de vida hasta la hora en que partió a la eternidad, que fue un ministerio dedicado al servicio particularmente de los presos, de reformas penales en los Estados Unidos, que le ganó innumerable cantidad de premios y de felicitaciones, y en otras partes del mundo donde lo llamaron para implementar muchas de sus ideas y reformar sistemas penitenciarios en muchos países del mundo. Su ministerio para bregar con los presos, con la unidad de la familia mientras la persona estaba encarcelada, trabajo para tan pronto la persona saliera a la libre comunidad, pues fue algo donde probó con creces, ¿verdad?, que su vida había sido transformada. Y él escribió este libro que cité al principio del programa, Kingdom in Conflict, y en uno de los capítulos pues habla de los peligros de la política, y él cuenta cómo era que manipulaban la opinión pública y cómo manipulaban los grupos y cómo manipulaban los líderes de diferentes grupos de intereses, incluyendo a líderes religiosos. Y estaba leyendo, ¿verdad?, su relato, lo que él escribió, para que la gente que nos escuche vea, ¿verdad?, cómo los políticos pueden, con mucha facilidad, engañar a personas para atraer de ellos y de las personas que están bajo sus matrículas o sus membresías el voto, ¿verdad? Y estábamos hablando, para los que están sintonizaron tal vez tarde, de la estrategia que hizo Charles Colson para lavarle el cerebro a la gente que querían que votaran por ellos. Y cómo mucha gente iban y aceptaban una reunión y se ponían bien bravos y bien tremendo, y deja que vea el presidente, que en la cara le voy a decir esto, pero que cuando entraban a la oficina oval se transformaban. Y voy a seguir leyendo, ¿verdad?, lo que el relato de él dice. Invariablemente los leones que estaban en la recepción se convertían en corderos en la oficina oval. Nadie nunca mostró hostilidad. La inmensa mayoría, excepto alguno que otro líder de uniones, se olvidaban de las líneas que decían que iban a decirle en la cara al presidente. Se quedaban mudos cuando el presidente hablaba. Y aún algunos de los que se atrevían a diferir lo hacían con un gran respeto, asegurándole al presidente que ellos personalmente respetaban su opinión. Irónicamente, no había gente más dispuesta a obedecer que los líderes religiosos. De todas las personas, se supone que fueran ellos los que estuvieran más conscientes de la pecaminosidad de la naturaleza humana. Pero la pompa y el protocolo lo sobrecogían. El conocimiento teológico languidecía ante el poder mundano, ¿verdad? Frecuentemente arreglaba reuniones para grupos evangélicos, concilios, denominaciones y líderes religiosos individuales. Los briefings de Henry Kissinger en el Salón Roosevelt cruzando el pasillo de la oficina oval eran un total éxito. Los servicios religiosos semanales que Nixon hacía en el Salón Este proveían unas oportunidades únicas. Para seleccionar el predicador, nosotros determinábamos quién nos traería el mayor impacto político, no el espiritual. En ese tiempo yo era como mucho un cristiano nominal que no tenía manera de juzgar lo espiritual. En aquel salón habían 200 sillas o un poquito más y había que llenarlas. Esas invitaciones eran como entradas al reino político. Luego de eso estaban las invitaciones para actividades sociales y cenas de Estado. Se me permitía tener una cuota para invitar a aquellos líderes cuyo apoyo necesitábamos. Era difícil resistir la tentación que produce esa sensación de estar sentado en una de las 12 mesas que sentaban a 10 personas, entre ellos las personas más influyentes de los Estados Unidos, jueces del Tribunal Supremo, senadores, embajadores, estrellas de cine, miembros del gabinete y, por supuesto, las personas que yo tenía que convencer para que nos apoyaran. Y quise leer esto porque hay cosas que cambian y hay otras cosas que no cambian. Pues mire, tal vez en Puerto Rico no hacen las cosas a ese nivel tan grandísimo, ¿verdad? Que tal vez se dan a nivel de la nación americana, ¿verdad? Y la pompa y qué sé yo qué. Pero aquí se hace eso. Aquí se invitan y se hacen desayunos y se hacen almuerzos. Y cuando se hace el saludo protocolar a principios de año, pues hay una lista de personas que invitan, de líderes religiosos que invitan. ¿Y quién escoge, quién invita? Bueno, pues solo escoge el grupo del gobernante y sus diferentes líderes en diferentes áreas. Y usted sabe por qué yo puedo hablar de esto con autoridad, porque hablo con personal conocimiento. Yo recuerdo haber estado en una ocasión en compañía de un líder religioso bien conocido en Puerto Rico. Estábamos en el primer cuatrenio de la administración de Pedro Rosselló. Y por lo general había personas que visitaban la fortaleza, líderes religiosos. Y para aquel tiempo, pues obviamente, muchos de esos líderes, pues cuando eran reuniones así privadas, no querían estar solos. Y en muchas ocasiones algunos de estos líderes me invitaban. Era Milton, yo quiero que tú me acompañes, ¿verdad? No es para que tú hables allí, ¿verdad? Pero quiero que tú seas testigo, ¿verdad?, de lo que voy a hablar con el gobernante, por si acaso pasa cualquier cosa, pues tener testigos, ¿verdad? Pues, y la mayoría de las ocasiones dije que sí, pues sí, yo no tengo problema, yo voy allí. Y yo recuerdo una de esas reuniones, se está hablando de una gran reunión, de estas reuniones que se dan con el gabinete del gobernador, en estas mesas grandísimas. Hay una mesa en uno de los salones de la fortaleza que es rectangular, pero bien larga, bien larga. Y allí se reúnen, ¿verdad?, líderes y pues el gobernante está al otro extremo o a veces está en el mismo medio de esa mesa rectangular. Y estamos con este ayudante del gobernador en aquel entonces, ayudante principal, la mano derecha de él allí. De confianza de él. Y entonces le pregunta a esta persona, al líder religioso con el que yo estoy, que a quienes invitan para la reunión. Y pues obviamente pues el líder religioso pues dice, bueno, pues inviten a las personas que son líderes conciliares, ¿verdad? O que dirigen grupos de iglesias grandísimas en el país. Y en una, pues yo escucho y entonces, pues, verás, se me ven acá, pero aquí están como que invitando a gente que la mayoría se identifica con el partido que está en el poder. Y como yo estaba al lado del líder, le dije, Mira, aquí no invitaron a fulano y a zutano. Y estas personas son líderes reconocidos de la comunidad cristiana evangélica del país. Se lo dije así al oído. Y él me dijo, oye, sí, cierto. Y le dijo al ayudante, oye, ven acá, ¿y por qué no está en ese listado fulano y zutano? Ese listado que tú me estás leyendo, que van a invitar y que yo te estoy sugiriendo que invites a otro líder considere. No, no, porque esos son activistas del PPD. Y yo le dije también, pues, al oído de mi amigo, esto no está bien. O sea, si no incluyen a estas personas, ¿sabes? Wow, o sea, no aceptes eso. Y se lo dije, ¿verdad? Como un consejo, ¿verdad? Entre amigos, ¿verdad? Amigos bien cercanos, ¿verdad? Y obviamente yo sé que, conociéndolo como lo conozco, sabía que no iba a aceptar eso, ¿verdad? Y así se lo dijo al ayudante, mira, si no viene, si no invita a fulano de tal, pues conmigo no cuente. O sea, y obviamente, pues luego se hizo la reunión, llegaron todos, bueno. Y hay un montón de anécdotas que yo podría contar de lo que vi en muchas reuniones, el comportamiento a veces de los líderes religiosos, ¿verdad? Que en ocasiones pues me daba grima, ¿verdad? Ok, sí hay una diferencia. Tengo al frente al gobernador del país. Ok, hay un respeto, hay una deferencia a esa persona, al puesto que ostenta, pero yo no voy a pensar que tengo al frente a un semidiós o que tengo al frente a una persona que tengo que rendirle pleitesía o reverencia. Yo solamente le rindo reverencia a Dios. O sea, pero uno veía eso que acabo de leer de lo que hacía Charles Colson para atraer votos de los grupos de interés, y decía que él consideraba a la iglesia en aquel momento otro grupo más de interés, que igualito que las uniones, igualito que un ambientalista, igualito que otro que tenía los derechos de aquello de lo otro. Para él todos estaban en el mismo bote. Y decía, y de hecho voy a más adelante en otros programas, voy a leer algunas de las otras cosas que decía en su libro. Pero lo quise traer, ¿verdad? Porque para que la persona promedio que no sabe cómo es que se bregan estas cosas a nivel del gobierno, pues pueda ver que eso ocurre. Y antes de que estuviera Pedro Rosselló como gobernador, muchos líderes pues favorecían a las personas del otro partido que ha estado en mayoría y hacían campañas, invitaban a esas personas la última semana antes de las elecciones para que se dirigiera en sus iglesias grandísimas y reunían la mayor cantidad de pastores. Hubieron personas que llegaron a ser gobernadores de este país, de los dos partidos principales, de los dos. A los cuales que pedían hasta la lista postal de todos esos pastores para enviarles una cartita que no era personal, parecía personal, pero no, eso eran cartas así en bloques. Pero hoy mira, me escribió aquí el candidato a la gobernación diciéndome, ¿verdad?, que es cristiano, que comparte mis valores. Y pregúnteme, después que ganaban para pedir una reunión y hablarle de temas que eran de interés para nosotros, había que pujar de verdad. Porque después que se enganchaban en el poder, pues a los mismos que le dijeron vota por mí que soy cristiano, eran los mismos que no querían recibir, porque solamente recibían a los incondicionales. Fueran líderes políticos, fueran líderes religiosos, fueran líderes de uniones obreras, los que eran de su bando, esos eran los que iban a recibir. Esa es la política en Puerto Rico. Por eso los que se meten tienen que navegar esas aguas con mucho cuidado, con mucha profundidad. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos ya mismo con el tercer y último segmento del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Celebra a mamá con amor y cuidado. Encuentra los regalos perfectos para el Día de las Madres en tu farmacia El Centro, porque ella se merece lo mejor. Tenemos una gran variedad de regalos para consentir a mamá. Comunícate con nosotros para más información al 787-897-3340, porque mamá se merece lo mejor. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Carretera 111, kilómetro 1.0, cruce Altamira en Lares.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Mamá se merece los mejores muebles que tanto necesita. Y es por eso que la mueblería Hogar Hot Point está para darte la mano con ese regalo especial para mamá. Comunícate con nosotros para separarte ese regalo especial para mamá al 787-897-2245. Estamos ubicados en la calle San José, en Lares. Mueblería Hogar Hot Point.
En tus manos está disfrutar de lo que te gusta, de lo que más quieres, de lo que te hace reír. En tus manos está gozar de la vida, de tus hijos, de tus nietos. Cuídate del COVID-19. Lavarse las manos, mantener distancia, usar mascarilla y tener tus vacunas al día siguen siendo tu forma de protegerte. Recuerda, si sientes algunos de los síntomas, hazte la prueba. En tus manos está continuar disfrutando de la vida. Un mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-00079.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Básicamente lo hemos dedicado, ¿verdad?, en la totalidad a reseñar estas notas, ¿verdad?, que saqué de un libro de 1985, pero que arroja mucha luz, ¿verdad?, sobre lo que son los procesos políticos, cómo es que funcionan los gobiernos, ¿verdad? Y cómo todo aquel que de alguna manera quiere entrar en el mundo de la política, pues tiene que estar advertido de muchas de las cosas que pueden ocurrirle, ¿verdad? Y compartía, o quiero compartir en este segmento, ¿verdad?, uno de los capítulos que me impresionó de este libro de Charles Colson, por los principios, ¿verdad?, que elabora con relación a lo que fue su experiencia como ayudante, uno de los ayudantes principales de un presidente de los Estados Unidos, fue el capítulo número 20 del libro Reinos en Conflicto, que se titula Cristianos en la Política. Y decidí, ¿verdad?, sacar algunas de las notas de ese capítulo y compartirla, porque son bien, bien valiosas, ¿verdad? Y comienza diciendo así: aunque el cristiano en la política sabe que su fe requiere un estándar de justicia, de vida y de comportamiento más alto, eso no implica que están inmunes a las tentaciones como cualquier otra persona. De hecho, los cristianos se enfrentan a más problemas que otras personas cuando entran al proceso político. Y yo le añadiría cuando uno entra al proceso público. Porque viene esta pregunta: ¿cómo una persona que se llama a sí mismo cristiano puede manejar las lealtades divididas inherentes, ¿verdad? Primero, su deber con Dios. Y lo otro es su deber con el interés nacional. Y le voy a explicar esto con un ejemplo. Yo supervisaba los casos de obscenidad, lo que se conoce como pornografía, de la División Control del Vicio del área metropolitana, para el tiempo que no solamente cubría el área metropolitana, sino cubría todas las áreas policíacas, todas las divisiones de control del vicio se reportaban, ¿verdad?, a San Juan. Y a pesar de que nunca fue ni agente investigador auxiliar, que era el rango en la detective, o un sargento, que era el rango en la uniformada, que supervisaba, el hecho de conocer bien la ley de obscenidad, porque estuve envuelto en ella, en su confección, en ir a las vistas públicas, en deponerla, hasta que eso se convirtió en ley. Por conocer eso, pues obviamente tenía mucha más experiencia, ¿verdad?, en ese campo. Y me supervisaban a mí, pues obviamente, pues los tenientes y el capitán, que era el director de la división. Pero yo supervisaba a la gente que iba a hacer el trabajo de campo. Y cuando yo estaba allí y tenía que hacer cumplir la ley de obscenidad de Puerto Rico, yo tenía que ver lo que decía la ley. Y yo podía tener unas opiniones personales de lo que era inmoralidad, de lo que era pornografía, pero a la hora de llevar un caso a un tribunal, yo no podía depender de mis opiniones personales como religioso, como creyente, o como pastor, porque también, ¿verdad?, era pastor para aquel tiempo. Y obviamente pues no estaba a tiempo completo porque, ¿verdad?, era miembro de la uniformada. Y a veces yo veía unos casos o traían unos casos a mi consideración que en lo personal para mí podían, eso era malo o era negativo, pero yo no podía aplicar ese estándar. Yo tenía que regirme por lo que decía la ley de obscenidad y tenía que someter casos a los tribunales que estuvieran dentro de los parámetros de lo que decía la ley de obscenidad de Puerto Rico. Y hubieron cosas que para mí, o conductas o materiales que eran inmorales, pero yo no podía aplicar mis propios parámetros, porque yo había hecho un juramento de defender la ley. O sea, pues mire, y lo mismo ocurre con muchas personas que entran en el campo político, entran allí con objetos, ¿verdad?, específicos, ¿verdad? Y obviamente el mundo político de ayer y de hoy, pues básicamente es el mismo. Charles Colson, en el capítulo 20 de este libro que escribió, este capítulo llamado Cristianos en Política, él decía lo siguiente, y aquí estoy leyendo de una traducción, ¿verdad?, que hice del libro. Mentiras deliberadas, corrupción de poder, compromisos con adversarios cuya ideología es diferente, tentaciones de todos los lados. Esas cosas parecen ser los mecanismos del gobierno moderno. ¿Debe entonces un cristiano circunvalar la política? O sea, decir yo no me meto ahí, o déjame irme, dar un about face y una vuelta para seguir caminando para otro lado. La contestación en su libro es, la respuesta es un enfático no. Y él cita a una persona, Robert L. Dabney, que dijo lo siguiente, y lo citó: cada cristiano, sea creador de leyes, ejecutor de las mismas o votante, debe llevar su conciencia cristiana iluminada por la palabra de Dios a su posición política. Ahora debemos preguntarnos, por encima de los caucuses políticos y de lo que los líderes dictan, o sencillamente lo que el deber dictamina, lo que usted sabe que es lo correcto, lo que está en la ley, lo que usted fue allí a defender, ¿verdad? Y esta persona nos dice en este libro que hay al menos tres razones por las cuales una persona, y especialmente un cristiano, pues debe de envolverse en la política y el gobierno. Primero, como ciudadano de un lugar, qué sé yo, de un estado, de un país, de un pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque los cristianos tienen los mismos deberes cívicos que tienen las demás personas. Servir en jurado, pagar contribuciones, votar y apoyar candidatos que piensa, ¿verdad?, que son los mejores cualificados. Se nos ordena orar y respetar las autoridades gubernamentales. De hecho, por años, cristianos fundamentalistas echaron a un lado el pecaminoso proceso político y decían, no, la política es del diablo, al extremo de ni siquiera votar. Y Charles Colson dice algo aquí interesante. Dice, no importando lo que se haya dicho, moral majority realizó una función de importancia pública cuando atrajo a los cristianos a la arena pública. Y se refiere a una organización que estuvo para la década de los 80 en Estados Unidos, que después se disolvió y detrás dicen que fueron los creadores de la derecha religiosa y los medios de comunicación le cayeron encima, como le caen al día de hoy a los grupos conservadores. Pero la realidad es que el fundador de ese grupo, Jerry Falwell, antes, ¿verdad?, también que la política y el poder y el glamour de la política también, ¿verdad?, lo hiciera cometer unos errores de abanderizarse demasiado con el aspecto partidista, pues algo bueno hizo y fue que llamó la atención de los cristianos que estaban totalmente alejados del aspecto político. Y le dijo a la gente, hay que regresar a este mundo a rescatarlo, porque si no, vamos a tener problemas con la pérdida de valores que va a haber cuando se empiece a legislar la inmoralidad. La segunda razón que Charles Colson anota en su libro, en este capítulo, dice, como ciudadanos del reino de Dios, tienen el deber de traer los estándares de verdad y justicia a los reinos de este mundo. Es parte de la comisión cultural que hemos discutido previamente. Obviamente en el libro pues habla de eso. Como dijo un pasado senador de Michigan y profesor universitario, Steven Mosma, el envolvimiento de cristianos en la política tiene el potencial de mover el sistema político de la intermediación de los intereses propios de personas y grupos poderosos a una renovada preocupación por el interés público. Y eso es importantísimo. O sea, la política de hoy está movida por los grandes intereses, que son los donantes, los que hacen, los que llevan los miles de pesos en sobre, los que compran taquillas que usted y yo no podemos comprar para sentarse a celebrar el cumpleaños siete veces al año de un candidato. ¿Eh? Esos son los intereses que mandan en Puerto Rico en este momento. Y se necesita gente decente que entra a la política y comienza a sanearla desde adentro y mueva ese interés de los poderosos al interés público, al interés de lo que la gente promedio en este país necesita, o servicios que necesita, las cosas que no tiene y que el gobierno tiene los recursos para hacerlo y los malgasta dándole contratos a los amigos del alma. La tercera razón que dice, ¿verdad?, por la cual una persona creyente debería envolverse y a veces y hasta prestar su prestigio y qué sé yo para aspirar a una posición política, es que los cristianos tienen la obligación de traer los valores morales trascendentes al debate público, porque toda ley envuelve moralidad. La idea esa popular que usted escucha por ahí de boca de legisladores, de boca de analistas en la radio, en la televisión, de que no se puede legislar moralidad, eso es un mito, eso es un mito. Porque la moralidad se legisla todos los días desde el punto de vista de los sistemas de valores en los que creemos o en los que no creemos. Porque hay gente que cree en los valores de la tradición judeocristiana y los valores que salen de ahí, no matará, no hurtará, no levantará falso testimonio. Entonces, muchas de las cosas que aparecen en los 10 mandamientos ya son leyes que sirven a un fin secular. Ah, pero su origen está en la Biblia. Y hay gente que no tiene ningunos valores y lo que va a legislar es la poca vergüenza, pues eso es cierto. Pero todo el mundo legisla moralidad en Puerto Rico. Hay que ver la moralidad de quién es la que se legisla. Y la ley es un cuerpo de reglas que siempre va a regular el comportamiento humano, ¿verdad? Que establece desde el punto de vista del Estado lo que es correcto o es incorrecto en términos del comportamiento público de la gente. Hay cosas que tienen que ver con lo privado. Y con lo privado, pues la gente no debería meterse, ni los políticos deberían de meterse, ¿verdad? Y cuando hablo de lo privado es mientanto y en cuanto no se afecten otras personas. Porque usted en lo privado, usted puede hacer un montón de cosas en su casa y poner la música a todo gender. Y eso está adentro de su casa, el equipo está dentro de la casa. Pero si eso le molesta al vecino, pues el vecino puede llamar a la policía. Y lo pueden acusar de ruidos innecesarios. Y eso no tiene que ver con, pues yo tengo derecho a hacer en mi casa lo que yo quiera. Sí, siempre y cuando no altere el orden público. Porque si usted quiere caerle encima a un animal dentro de su casa y el vecino oye los gritos del animal, pues va a llamar a la policía y le van a aplicar la ley 154 y lo pueden meter a la cárcel. O sea, las leyes tienen una función. Y lo tremendo es que haya gente cristiana que las haga cumplir, o sea, que las legisle, que enmiende las que son malas y las sustituya por unas buenas. Bueno, y hablando de todo esto, ya se me fue el tiempo, pero vamos a estar compartiendo en futuros programas algo de lo que leí en el libro de Charles Colson, porque tiene lecciones bien valiosas. Solamente me restan unos segundos para decirle a los que nos escuchan este domingo, vaya a la iglesia de su predilección, y lleve su familia, vaya con su esposa, vaya con sus hijos, porque es la mejor inversión de valores, de fe y esperanza que le puede legar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio.